Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ya son las 5 y 5 de la mañana, hora menos en Canarias. Hoy es lunes, es 10 de abril, estamos en directo contigo y te aseguro que hay un montón de cosas por hacer. Nuestro saludo a la gente que duerme mal o que no duerme o que durante la noche se dedica a escuchar la radio. Gracias por estar aquí. Y también a los ponedores. Hay un montón de actividad en España, aunque estemos prácticamente pues media España de vacaciones en esta Semana Santa tan especial. Y te aseguro que hay un montón de gente que aporta para que España siga creciendo. Nosotros ya sabes que somos de los que huimos de las malas noticias, nos quedamos con las buenas, porque de verdad, un canto a la esperanza siempre viene muy bien. Y por eso cada hora de programa pues comenzamos montando una calle positiva, una calle que nos hace sentir muy bien. Y hoy te voy a hablar de una residencia pública de ancianos que está ensayando en Cataluña la posibilidad de no imponer a los residentes pues la hora de acostarse ni tampoco la hora a la que se tiene que comer. La directora de esta red de centros, que es Mariona Rustullet, asegura que la idea, bueno, pues se les ocurrió pensando en los mayores. Todos ellos querrían seguir viviendo en sus casas por la libertad que en ellas tienen, ya que para algunos, por ejemplo, no es posible. Lo mejor es convertir las residencias en lo más parecido a su vivienda. Actualmente ya sabes que las residencias pues funcionan como un hospital, hay una hora para levantarse, una hora para bañarse, una hora para comer, para dar clases de memoria y también para recibir visitas. Y el modelo que propone Rustullet pues es completamente diferente. Por ejemplo, si un anciano no duerme bien o sufre de insomnio, tiene la posibilidad de acostarse pues un poquito más tarde. Si un residente prefiere bañarse por la tarde porque viene su hijo a ayudarle, pues tampoco hay problema. Y a la hora de vestirse también cuentan con libertad. Sobre las comidas, bueno, pues en este centro el menú semanal se consensúa pues en asamblea. Además, el que quiera pues puede ayudar en las tareas del día a día, pues pelando patatas o planchando su ropa. Los habitantes han elegido hasta el mobiliario y el color de las paredes, y todo para que realmente sientan que están en sus casas. El experimento está llevando a cabo en la residencia St. Hilary's a Calm y de momento pues está siendo todo un éxito. Y es cierto que un centro así pues necesita además personal, pero a veces merece la pena si con eso conseguimos que nuestros mayores pues se sientan un poquito mejor. Nos gusta la iniciativa y desde aquí la damos a conocer, así que esperamos que pronto se implante en otras residencias. Son las 5 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias. Buenos días, Beatriz Calderón.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Es 10 de abril, hasta las 6 de la mañana, hay que hacer tanto.
Te contaba antes que a esta hora vamos a hablar con nuestro corresponsal en Asia de un licor que hace furor en China, pero también vamos a tener muchas más cosas. Juan Andrés Ruber, por ejemplo, vendrá a contarnos los contenidos del programa de Herrera en COPE para este lunes santo. Y después nuestro coach Jorge Casesmeiro nos ilustrará sobre iniciativas de convivencia. Y mira, concretamente nos va a hablar también de una residencia de ancianos, en este caso en Holanda, que ofrece habitaciones gratis a estudiantes para que a cambio hagan compañía a los mayores. Y todos salen ganando. Está fenomenal.
Hombre, qué bien, fenomenal. Pues la verdad que a esta hora, las 5 y 8 de la mañana, una hora menos en Canarias, nos encanta pues acompañarte y flipar contigo. Tenemos un teléfono de WhatsApp donde estamos recopilando los comentarios de nuestros sitios de fritanga. Seguramente te has cruzado en la vida algún sitio en los que luego has tenido que meter la ropa a lavar. Bueno, pues cuéntanoslo en el 662-942-605, porque queremos hacer un listado de esos sitios de fritanga donde es mejor casi ni entrar. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
El tiempo que nos espera para hoy,
pues va a ser bastante bueno, bastante estable hoy lunes. Aumenta, eso sí, la nubosidad en Galicia, en el área cantábrica y en el Alto Ebro, aunque predominan los cielos poco nubosos y despejados en casi todo el país. Únicamente podríamos encontrarnos pues alguna precipitación por la tarde en algunas zonas de montaña, más probables en los Pirineos. Suben las temperaturas en el área mediterránea, se mantienen en el centro peninsular y descienden en el área cantábrica. Bueno, en definitiva parece que no va a haber problema en prácticamente ninguno de los principales eventos religiosos que se celebran hoy. Y parece que el tiempo permanecerá estable por lo menos hasta el jueves. De todas formas, si tenemos algún cambio por delante, os avisaremos aquí en Poniendo las Calles.
Perfecto, Fran, muchas gracias. Vea, nuestros ponedores cuando nos llaman son lo mejor, ¿eh?
Sí, yo he consultado a muchos ponedores, Pulpo, y están de acuerdo con nosotros. Si te levantas a las 7 de la mañana y dices que eres un ponedor, estás incurriendo en un claro caso de intrusismo.
Efectivamente.
Y no te lo vamos a consentir. Correcto. Y si ya falsificas el diploma, esto es el colmo y denunciable.
Sí, pero eso ya es delito penal.
Es delito, ¿eh? Ajá. Bueno, si lo tienes, muy fácil para llevártelo. ¿Para qué lo falsificas? Si es que es muy sencillo. Te levantas a esta hora, llamas y te lo mandamos. Escucha.
De Zaragoza, Vitoria.
Ajá, cargado de...
De zapatillas.
Ajá, y más o menos, ¿cuándo tienes previsto llegar a Vitoria?
A las 7:15.
Es que ese es el sacrificio que hacemos los ponedores. No dejamos de currar y de hacer funcionar España, y esto
bueno,
es muy bonito, ¿eh?
Sacrificio, a mí no me cuesta ningún sacrificio.
No, o sea, estás acostumbrado a vivir al revés.
Exactamente.
¿Cuántos años llevas haciendo esto, Tom?
Sí, bueno, pues llevo 43 años.
Hombre, Luis, es que si no lo llegas a conseguir en 40 años, como que me preocupo, ¿no?
Exactamente.
Pues estoy aquí por la zona de Marbella. Acabo de salir ahora mismo de mi trabajo y de una residencia de mayores,
¿sí?,
donde realizo mi labor todas las noches,
¿sí?,
por si tienen cualquier problemita los abuelos. Sí. Y la verdad, un trabajo que me encanta y que todos los días, día a día, os escucho pues desde que empezaste.
¡Qué bien, qué bien! O sea, que tú les haces fiestas a los abuelillos, a los jubilados.
Sí, le organizo. Me encanta el tema de la música también, aparte de mi lo que es mi trabajo, y pues le organizo algunas fiestecitas a ellos ahora también de cara a la fiesta de la primavera.
Claro.
Y cada vez que tienen algún tipo de actividad en la residencia, como andan siempre muy cortitos de presupuesto,
claro,
para eso estamos los ponedores marchosos también, para ponerles sus fiestecitas.
Claro que sí.
Poniendo las Calles.
Las cosas que nos contáis a través del teléfono gratuito del estudio, y eso sirve para que os llevéis el diploma. Gracias, chicos, gracias, chicas, gracias, ponedores.
A todos ellos ya se le hemos mandado. Si tú lo quieres, nos llamas al teléfono 950-6006, que es gratuito. Ahí nos cuentas pues a qué te dedicas, de qué forma pones tú las calles, y te llevas el diploma. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, en redes sociales facebook.com/poniendolascalles, en la cuenta de Twitter @poniendocalles, y ya tenemos por último un número de WhatsApp. Es el 662-942-605, en el que solamente nos puedes dejar notas de voz, y ahí nos tenéis que dar, bueno, pues vuestro nombre, dónde estáis en este momento y qué estáis haciendo.
Claro, básicamente porque queremos saber también esos sitios de fritanga que has entrado y que has salido apestando. Así que nota de audio 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el lunes. Saludando a los nuevos ponedores que se han enganchado a nosotros este fin de semana: Rocío Vizcaíno, Cruza, Jaime Pardo, Resanger, Envix, Alejandro Nieva, Víctor Ramos, Almudena, Asma Cushi y Avancio Vieteles. Es decir, que hay un montón de gente que, como tú, no duerme.
Stop thinking of our number one.
hit, todo un número uno de los 80, las 5 y cuarto de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Pedro Rivera nos manda una foto de las calles de Murcia y efectivamente están preparadas para despertar en este 10 de abril, lunes. Gracias, Pedro, por tu foto y por estar un día más con nosotros. Un montón de mensajes en nuestras redes sociales que demuestran que los ponedores estamos aquí, levantando España.
En Facebook, por ejemplo, tenemos a Oscar. Dice: Pulpo, qué buen programa hacéis, tan positivo y alegre para animarnos el inicio del día. Hago voluntariado como educador y animador en el sector social y de ayuda y os quería proponer algo. Viendo que fomentáis las historias positivas y de superación, ya que somos 20.000 seguidores y tenéis previsto hacer algo de comer, ¿vosotros cómo veis que ese día, el día que hagáis la comida, invitéis a personas sin techo o con mayor necesidad a través de Mensajeros de la Paz, de Cruz Roja o de Cáritas que están ayudándoles?
Puede estar muy bien.
Y poder entrevistar además en directo a alguno de ellos que venga, bueno, pues con alguna persona de Cáritas.
Puede estar muy bien. Requiere de mucha logística, pero puede estar muy bien.
Una propuesta que nos hacen.
Sí, sí, anotamos.
Se puede organizar perfecto.
Claro, y lo tendremos en cuenta, por supuesto que sí.
Mena y nada más dice: buenos días, ponedores. José, buenos días. Soy un ponedor que os escucha desde Bombay, en la India. Otras veces desde Turquía o China. Muchas gracias por transmitirme esa energía para empezar el día.
Perfecto. Te recuerdo que estamos hablando hoy de Fritanga. En nuestra nota de WhatsApp, déjanos ahí tu nota de audio, 662-942-605. Ese local que apesta a Fritanga y del que has tenido que echar la ropa a lavar en cuanto ha salido. Te recuerdo el teléfono, 662-942-605. En directo estamos en la cadena COPE y tenemos a un ponedor que ha marcado el teléfono directo del estudio. Sergio, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues mira, ahora mismo estoy en la sala satélite de la T4, uh-huh, del aeropuerto.
O sea, en la que está enfrente a la T4, la normal, la de vuelos domésticos, ¿no?
Eso es.
Y desde ahí, ¿qué se ve? Tiene que estar muy bien, ¿no?
¿Qué va? Si estoy bajo tierra.
Ah, ¿estás debajo?
Estoy bajo tierra, sí.
¿Dónde el tren, no?
Un nivel un poco por encima. Ajá. El tren es -3, yo estoy -2.
¡Qué fuerte!
Por decirlo así.
Ajá. Sergio, ¿y qué haces ahí de abajo, macho?
Ahí abajo.
Sí.
Pues nada, desde aquí monitorizo el sistema de transporte de equipajes,
uh-huh,
las cintas transportadoras de las maletas,
uh-huh,
para aclararnos.
Uh-huh. ¿Seguimos tan a la cabeza como estábamos hace años en la T4 en cuanto a la gestión de las maletas?
Sí, seguimos. En cuanto a lo que es tanto por mil de maletas que se pierden, aunque es, reconozco que, bueno, al que le toque, uh-huh, pues es un fastidio, pero es un nivel muy bajo comparado con otros aeropuertos.
Uh-huh. Si estás
no
ahí,
vamos mal, ¿no?
Sergio, estás ahí en la zona del remoto y gestionas todo el tema de las maletas. Desde ahí entiendo yo que puedes estar controlando las maletas en otros aeropuertos.
Sí, bueno, físicamente la T4, como está 24 horas abierta, por decirlo así, el sistema, pues te exigen aquí que haya un personal, pero desde aquí llevamos también la T123, Vigo, el aeropuerto de Palma, y bueno, en remoto se puede acceder ya prácticamente a cualquier autómata y controlar algún fallo, puentear alguna señal, pero bueno, físicamente para la T4.
Qué barbaridad, ¿eh? Sergio, lo que estás contando es alucinante, ¿eh?
Bueno, luego es menos de lo que parece, como toda la vida, pero bueno,
uh-huh,
sí se accede a todo, ya prácticamente está todo interconectado,
uh-huh,
así que bueno, desde aquí más o menos intenta controlar todo.
Porque lo haces mirando a una pantalla de ordenador, una pantalla grande, normal, pequeña, ¿cómo es?
Sí, bueno, hay un sistema, se llama SCADA,
uh-huh,
donde puedes ver todo el aeropuerto. Pero nosotros básicamente estamos en el último nivel,
uh-huh,
hay personal eléctrico en campo, en la instalación,
uh-huh,
y cuando tienen un problema gordo o están un poco perdidos, no saben por dónde viene el problema,
sí,
ya te llaman a ti y bueno, intentas con ellos pues solucionarlo lo más rápido posible. Pero sí, tenemos una especie de gráficas,
uh-huh,
donde si hay una avería se pone en un color rojo, dependiendo un poco de la gravedad.
Uh-huh.
Y sí.
Sergio, ¿y qué puede llevar para que alguien decida que una maleta no se sube al avión y se queda en tierra? Y claro, entra el caos.
Pues hay cuatro niveles de seguridad.
Uh-huh.
Son máquinas de rayos, las típicas máquinas de rayos que te sacan las llaves para...
Sí.
Para entrar a edificios oficiales,
uh-huh,
y luego, si el sistema no lo ve claro, ya incluso pasa a máquinas que son tomógrafos, como los que te hacen un TAC, que ya la definición es mucho más estricta. Y si aún así ven algún peligro, pues pasa una especie de cápsulas que, bueno, que pudiera explotar un explosivo, o sea, que hay mucha seguridad, es la verdad.
Eso, eso está muy bien.
No se ve, pero existe. Sí.
Qué bueno, Sergio. Y tú desde ahí, pues, ¿cómo nos escuchas? Porque si estás ahí currando, que tienes un transistor pequeñito ahí.
Por la radio, por internet.
Bien. Qué bien, macho, qué bien.
¿Y no de qué?
Qué bien, Sergio, pues.
Aquí nada, no vemos ni la tele ni la radio, solo claro. Por internet.
Qué bien, pues te lo agradezco un montón, Sergio. Y
muy bien.
Gracias por elegirnos y enhorabuena
gracias
por tu trabajo, ¿eh? Muchísimas
nada,
gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Cuídate, Sergio, gracias.
Gracias.
5:21 de la mañana, hora menos en Canarias, a partir de las 6, Herrera en COPE. Juan Andrés, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues,
¿qué se está cociendo en la redacción
pues
del programa?
Se están cociendo muchísimas cosas porque además, ya, bueno, como supongo que sabrá. Se sabrá en toda España, pues ayer falleció la exministra de Defensa socialista, Carmen Chacón, y por eso a las 8:30 el análisis correrá a cargo de Ignacio Camacho, Gloria Lomana y Chencho Arias para comentar los temas de actualidad nacional e internacional de este lunes 10 de abril, con especial atención al fallecimiento de la exministra. A las 9, Carlos Herrera entrevistará al exembajador de España ante la Santa Sede, Paco Vázquez, y a las 10 hablaremos de salud con nuestro médico de cabecera, el doctor Esteban Pérez Almeida. A las 11:30 estableceremos el puente aéreo con Salvador Sostres y David Gistao. Y justo después, Pulpo, estarán con nosotros el grupo de rumba Los Manolos.
¡Qué buenos!
Que cumplen 25 años con gira y nuevo disco.
¡Qué grandes!
Y todo esto y mucho más, Pulpo, en Herrera en COPE hasta la 1 de la tarde.
Y todo esto en un 10 de abril, además, Juan Andrés, en el que el santoral pues viene muy bonito. Lunes Santo, Santos Ezequiel, Profeta, Miguel de los Santos, Confesor e Isidora Consagrada. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles para que España funcione. Juan Andrés, muchas gracias.
Hasta luego.
Y la verdad que muchas veces demostramos que somos el motor de España, yo creo que todos los días queda bien claro. Pero claro, también nos gusta saber qué es lo que se cuece en este momento al otro lado del globo. Por eso nos gusta conectar ahora mismo con nuestro corresponsal en China, Pablo Díez. Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pablo, hay una cosa que tenemos que comentar contigo. Al parecer el famoso licor chino Paiyu está ahora de moda. Y eso que es un buen pelotazo. ¿Cuántos grados tiene?
Pues el Paiyu, que es como se dice este licor chino, que está derivado del sorgo o del arroz, puede tener hasta un 60% de alcohol. Joder. Por lo general tiene eso, entre un 40 y un 60%. Y aunque el té es la bebida más famosa de China, sin duda el paello es una de las más populares, porque no puede faltar en ninguna celebración que haya en este país.
Digo yo ahora mismo que la Guardia Civil que nos está escuchando, que estará diciendo, joder, Pulpo, que no me toque nadie de estos que haya bebido porque el alcoholímetro se lo va a fundir. ¿Qué es lo que lleva exactamente este licor?
Pues este es un licor que es tradicional aquí, se está haciendo desde tiempos inmemoriales. Cada región de China tiene su propio paello y está derivado del sorgo o del arroz, aunque hay algunos que derivan varios que lo que hacen es destilar varios granos. Es el caso, por ejemplo, de una marca muy famosa que se llama Ulian Ye y que se destila de 5 granos, entre los que está el sorgo, el arroz glutinoso, el maíz y el trigo. Y este, por ejemplo, es tan preciado que una botella puede llegar a costar unos 3.500 euros, para que os hagáis una idea del aprecio que hay por este licor aquí en China. Pero sin duda la marca más famosa se llama Moutai. Esta se está produciendo desde hace siglos porque procede de la dinastía Qing, que estuvo reinando en China desde el año 1644 hasta 1911, y se destila en la provincia sureña de Guizhou. Y este es muy famoso porque es el que bebe pues casi todos los empresarios y los altos cargos del Partido Comunista y con los que agasajan a sus invitados, y fue el caso de Mao Zedong cuando Nixon vino a China en su histórica visita en el año 1972 y le ofreció este licor. Porque el paello, que para los extranjeros, para los occidentales, pues nos recuerda, por ejemplo, a mí me recuerda bastante al orujo español, es un licor fortísimo.
Sí,
a mí me cuesta bastante beberlo, pero bueno, después de tanto tiempo, después de 12 años aquí en China, ya me he acostumbrado. Lo normal es que cuando uno asiste a una cena, a un banquete, a un encuentro incluso con los funcionarios chinos, pues que ellos se muestren su hospitalidad agasajándote con este paiyu, que realmente es tumbándote, porque hay que brindar constantemente con ellos al son del kanbei, que en mandarín significa vaso seco, y uno tras otro los funcionarios, los anfitriones van pasando para ver a los invitados y brindar con ellos, unos vasitos muy, muy pequeños, son chupitos. Realmente, pues hay algunos que saben a gasolina pura porque es súper fuerte y se acaban pillando algunas, unas cogortas tan fuertes que en algunos restaurantes o en algunos locales de las grandes ciudades, algunos restaurantes y bares ya tienen hasta un servicio de silla de ruedas para sacar a los comensales que se han pasado con el paello, porque la verdad es que es bastante habitual ver que se pillan unas auténticas melopeas con este licor, que se parece al orujo, también a la grapa italiana,
al
pero
blanco,
cuyos
¿no?
hermanos aquí... Sí, sí, y sus hermanos asiáticos pues son el soju coreano y el sake japonés, aunque el sake pues es mucho más refinado y exquisito y también no tan fuerte como el paello chino.
Las 5:26 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Pablo, me imagino que encima la botella tiene que costar un dinerito, ¿no?
Sí, sí, de hecho aquí durante una época, por ejemplo esta de Moutai, que es una botella muy bonita de cerámica y que si cualquiera que vaya a un restaurante chino en España pues puede pedirla, verdad que es bastante caro. De hecho hubo una época aquí en la que era un artículo muy 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 preciado y era pues como coleccionar por ejemplo botellas de Burdeos o de los mejores vinos del mundo. Había gente que incluso pues en vez de ahorrar o gastar el dinero en otra cosa, sí, lo que hacía era hacer acopio de estas botellas de Moutai. El problema es que claro, como aquí en China pues también hay tantas copias para todo, pues al final se inundó el mercado también de estas botellas falsas y los chinos pues tenían bastante miedo a que fuera falso. También es cierto que los chinos, y sobre todo los chinos que tienen dinero, pues están sofisticando en sus gustos y están dejando de lado el paello porque se están centrando más en beber bebidas más sofisticadas o más refinadas, como por ejemplo el vino tinto, que está también de moda. Pero cualquiera que venga a China, cualquier político que venga a China y se reúna con sus homólogos de este país, o cualquier empresario que vaya a hacer negocios aquí, sabe que es normal firmar estos contratos, ya sea en un banquete bien regado con paello o incluso en los karaokes, donde los anfitriones pues llevan a los invitados para entretenerlos con señoritas ligeras de ropa, con las que cantan en estos karaokes, y para brindar y firmar un buen negocio.
Me dice Gregorio, que nos está escuchando ahora mismo desde Valencia, me dice: Pulpo, pregúntale por favor a Pablo si se puede hacer un cubata con el paello.
Pues sí, sí, efectivamente, se puede hacer, y de hecho ahora pues está intentando poner de moda los cócteles. Por ejemplo, desde hace ya un par de años se está celebrando en Londres, durante la celebración del Año Nuevo Chino, que suele ser pues entre finales de enero y principios de febrero, se está celebrando una semana del cóctel de paello. Y entonces hay unas marcas muy famosas, entre ellas Diageo, que es una de las principales marcas que distribuye alcohol, que está potenciando estos cócteles. Se puede hacer, por ejemplo, un dry martini, pero en vez de poner ginebra, se puede poner paello. Luego también hay todo tipo de cócteles que se sirven en los restaurantes y en los locales asiáticos, chinos, más refinados de Londres. El paello pues está intentando internacionalizarse porque de momento pues su consumo ha estado reducido aquí a China, lo cual ya bastante porque es un mercado también gigantesco, pero quiere salir al exterior. Claro. Lo que pasa, claro, que para el gusto occidental es demasiado fuerte y por lo tanto hay que rebajarlo con otro tipo de bebidas y hacer cócteles. Entre una de sus campañas de promoción, por ejemplo, la Orquesta Filarmónica de Londres ha firmado un acuerdo con esta marca que os comentaba, con Julian Ye, para ofrecer cócteles de paello en sus conciertos. Así que a lo mejor es posible que, debido al ascenso de China y a esta emergencia de este país, muy pronto el paello incluso sustituya al champán en alguna de estas grandes recepciones oficiales.
Qué bien, Pablo. Pues te vamos a mandar un abrazo. Tú ya el diploma de ponedor te lo hemos dado en la temporada pasada, ¿no?
Sí, pero esa todavía no. Yo espero que me lo mandéis.
Vale.
Y para celebrarlo con un buen pelotazo de paello.
Claro, claro. Oye, me dice Lucas, que te está escuchando ahora mismo desde Salamanca, que si esto se puede utilizar como digestivo para después de comer.
Hombre, sí, se puede utilizar. Lo que pasa que la verdad es que, bueno, la digestión es que esto realmente te tumba y después de la comida ya te vas directamente a dormir. No sé cómo será la digestión, pero vamos, a mí me ha ocurrido en algunas ocasiones, sobre todo pues teniendo en cuenta que las cenas aquí en China pues son mucho más temprano. A lo mejor he quedado con amigos a cenar a las 7, 8 de la tarde y al terminar la cena a las 10 de la noche, después de estos de estos brindis con el paello. A las 10 de la noche estaba ya totalmente tumbado y durmiendo la mona, porque evidentemente después de esto no puedes hacer mucho más.
Pablo Díez, muchísimas gracias por poner las calles desde China. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Hasta
la próxima.
Luego, 5:30, 4:30 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Este martes, desde las 8,
bienvenidos a la Liga de Campeones.
Los cuartos de final de la Champions. Juventus, Fútbol Club Barcelona.
Leo, tira Leo.
El campeón de Italia y el de la Liga Española frente a frente. Fútbol de primera. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes.
Patricia, bienvenida. Sé que estás en Vigo. Buenos días, España.
Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor, escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. Enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar.
Es la hora perfecta para meterse en el cuerpo una torrija. Nos estamos comiendo aquí una torrijita en el estudio. ¿A quién hacemos daño, Bea?
A nadie.
A nuestra lorza, a nuestro estómago, pero bueno, luego hay que bajarlo.
Ahora mismo un poquito de calorías al cuerpo, pero ya está.
Qué rica la torrija, por favor. Y seguro que nuestros oyentes y nuestros ponedores hacen torrijas en casa muy ricas y eso es una cosa maravillosa.
Asier Saez de Buruaga nos lo cuenta, dice que sobre torrijas, su chica prepara las torrijas con leche y Baileys, que a mí esto me acaba de ganar,
¡qué rico! Tiene
esto
que estar
no lo
eso.
He probado en mi vida, pero me he quedado con ello y yo estas las voy a probar porque las pienso hacer en casa.
¡Qué rico!
Dice que como te comas muchas, te embotijas. Pues claro, el Baileys ahí, le pega.
Claro.
Pero bueno, y también nos cuenta que no solo las personas son alérgicas. Su perra, la perra de Asier, es una mezcla de pastor vasco y border collie y es alérgica al polen y a la pobre se le ponen los ojos llorosos y se mordisquea todo el rato las patitas porque le pica todo, pobrecita mía. Bueno, Nando Barragán dice, buenos días, como la paella, la torrija es la torrija y otras serán pan mojado en cosas, dice. Que me toquen las tradiciones, me toca losco y yo hasta ahí puedo leer.
¿Correcto?
Porque estamos en horario infantil. Andrea HZ Sánchez, yo no puedo llamar que tengo al jefe al lado y si me pilla me cruje, pero me encantaría poder tener el diplomazo de ponedora con la bandera de España. Andrea, tienes que intentar escaparte. Habrá que ir al baño, habrá que salir a fumar,
claro.
Habrá algo.
Como que vas a poner un pun, pero rápidamente coges el teléfono 950-6006 y ya está, y entras en antena, nos cuentas lo que estás haciendo y cómo, y ya está.
Aprovechas un despiste del jefe,
claro,
el que sea.
Claro.
Rosa, título de la última canción puesta, please. Bueno, ya deben ser de los 80, era. Buenos días.
Erta Kid, This is my life. Erta Kid, This is my life. Buenísima canción.
Ahí lo tienes, Rosa. Y Loli Olavarrieta, es un regalo cada noche escucharos desde la cama. Para los que dormimos poco, el programa también es un motor. Muchas gracias.
Qué bien. Somos un montón de ponedores los que estamos aportando para que España siga creciendo. diciendo. Ahora mismo en Coruña, nublado, 13 grados. Hay 7 grados en Palma de Mallorca, amanece un poquitín nublado, va a amanecer dentro de un ratito. En Murcia, 9 grados. Buenos días, Murcia. Madrid, 9 grados también. Y que sepas que estamos en COPE, que nos encanta estar contigo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, poniendo las calles. Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero antes vamos a hacer un repaso de nuestro interior y también de nuestro exterior, porque Jorge Casesmeiro, ya sabes que es nuestro coach personal, nuestro coach ponedor, trabaja en Psicopaidos y siempre nos viene a ilustrar un poquito lo que es la vida. Jorge, muy buenos días.
Buenos días.
Fíjate que me ha llegado un vídeo hace bien poquito de algo que ha sucedido y creo que ya hace un mes o así aproximadamente, ya en Poniendo las Calles lo comentábamos, pero me parece absolutamente precioso el que, bueno, pues una residencia de ancianos que está ubicada en Holanda, pues está ofreciendo alojamiento gratuito a estudiantes que son universitarios, pues a cambio de que hagan compañía a los ancianos residentes. Me parece una iniciativa tan bonita que, Jorge, seguro que tú le pones un poquito más de color.
Vamos a ponerle color. Bueno, más color que lo que le ponen estos jóvenes, ¿no?, a estos ancianos.
Sí.
Y luego, pues estos ancianos que comparten con ellos también pues su veteranía, su experiencia, sus cosas de la vida, ¿no? Efectivamente, esta residencia Humanitas, se llama, el nombre bien, está muy bien, ¿verdad? Uh-huh. Pues sí, ofrece esta modalidad de intercambio, vamos a llamarlo así, porque no es solo, digamos, algo, entiendo que o sea, los estudiantes consiguen un alojamiento, pero también se llevan esa experiencia de poder compartir con estas personas mayores y estas personas pues se benefician de toda, claro, digamos, de esa compañía y de esa juventud, ¿no? No hay que olvidar que pues aquí en España, por ejemplo, pues hay más de 8 millones de personas que ya superan los 65 años y 1,5 millones pues se calcula que viven solas, ¿no? Uh-huh. Vamos a recordar también que el 29 de abril va a ser el Día de la Solidaridad Intergeneracional, ¿no?, que se celebra en la Unión Europea desde el año 2009 y bueno, pues digamos como motivo para poner en valor, que se, claro, dice también, ¿no?, esta experiencia y esta modalidad, digamos, de intercambio, pues tan bonita, ¿no?
¿Habría asociaciones en España que estuviesen dispuestas a eso?
Es una buena pregunta, porque efectivamente lo que primero me llama la atención cuando veo esta noticia es, bueno, ¿y qué se hace aquí en España? Pues muchas cosas, y desde hace mucho tiempo. Pues yo recuerdo ya en Barcelona, cuando estudiaba allí, que en el Ensanche de Barcelona, que es un barrio pues que había quedado pues muy envejecido, ¿no?, con pisos muy grandes y personas mayores que vivían solas, pues ya creo que era a partir del ayuntamiento se ofrecía esta posibilidad, ¿no? Y en Madrid, sin ir más lejos, pues hay tres programas. Hay un programa de convivencia intergeneracional del Ayuntamiento de Madrid, que trabaja en colaboración con universidades. Uh-huh. Está en la Universidad Autónoma el programa Convive, que yo invito a todo el mundo a meterse en internet, Convive, o pues como parte de la acción de una, digamos, ONG, que parte de la Facultad de Periodismo de la UCM, pues Solidarios para el Desarrollo, pues también tiene muchas experiencias de este tipo. Es decir, que claro que se hacen cosas, y más que se deben hacer, porque hay muchas personas mayores en Europa y en España,
claro,
¿no? Entonces, pues son, digamos, experiencias muy bonitas, muy interesantes, y que muchas personas jóvenes que a lo mejor pues no tienen recursos para pagarse una residencia o un piso o tal, pues, oye, les apetece hacer esto, ¿no? Entonces, pues yo creo que a partir de aquí podemos recuperar una vida a veces más humana en estas ciudades, ¿no?
Qué bonito. Jorge, lo que yo no sé es si un anciano, una persona que está en una residencia, o incluso, fíjate, un propio universitario, están preparados para eso. ¿Vale todo el mundo?
Es ese un poco, ahí está el toque, ¿no? Efectivamente, no vale todo el mundo. Son experiencias que precisamente, pues porque son temas sensibles, ¿no?, tienen que estar, están bien programados, están evaluados, hay seguimientos. Efectivamente, los participantes, pues tienen que estar mentalizados y ser idóneos, ¿no? Pues los ancianos, pues tienen que cumplir unos requisitos. No pueden ser personas con un grado de dependencia alto, porque si no, pues el estudiante tendría que ser ya un cuidador a tiempo completo, ¿no?
Claro. O
sea, tienen que ser personas con un cierto nivel de autonomía, ¿no? Los estudiantes, pues también tienen que ser, digamos, cumplir unos requisitos y sobre todo pues ser personas con una sensibilidad, una motivación, ser comunicativos, porque sobre todo su intercambio está en proporcionar una compañía, ¿no? Pues
claro,
a lo mejor pueden acompañar ellos, hay unas horas pactadas, o sea, hay como un contrato que se establece ahí,
que sí.
Y a partir de ahí se realizan pues experiencias luego ya que van al lado humano, ¿no? O sea, y otro como ejemplo, ¿no?, he estado mirando pues precisamente a partir de Solidarios para el Desarrollo, la página web está muy bien, pues plantean ejemplos, ¿no?, de experiencias que ha habido, ¿no? Y me llamó la atención, por ejemplo, una de una mujer de madrileña, ¿no?, de 87 años, pues que tuvo esta experiencia con una chica de croata, de 24, que estaba estudiando en la Politécnica. Entonces, pues en vez de venirse a una residencia o cualquier cosa, pues dijo, ah, pues se enteró a través de internet de esto y dijo, lo voy a hacer. Fíjate lo que decía Carmen de Iva, ¿no? Ajá. De Iva, que es esta chica, dice, pues mira, Iva me importa mucho. Estaba yendo yo a un psiquiatra y le voy a decir que estoy muy bien. Dice, me aporta alegría, compañía, otra vida. Y entonces luego cuenta, dice, que para cenar, pues llevan una bandeja al salón y charlan, ¿no? Entonces, y dice Carmen, dice, la espero y comemos juntas.
Es precioso.
Tú fíjate qué bonito, ¿no? O sea, ya te lo dice todo, ¿no? La espero y comemos juntas.
Es que están ganando las dos.
Hombre, claro.
Es que aquí están ganando los dos. Siempre hay que respetar lo que los mayores nos tienen que aportar. Tienen la experiencia de la vida y tienen la experiencia de haber hecho cosas muy grandes y haber llegado hasta el momento en el que todos llegamos a aspirar. O sea, yo estoy aquí y aspiro a ser como nuestra gente mayor. Y claro, se enriquece el alumno, se enriquece el estudiante y se enriquece también el jubilado.
Y se enriquece al final la sociedad entera, ¿verdad?
O sea, maravilloso.
Yo creo que todo eso que estaba en otros momentos de la historia, que estaba, sí, digamos, todo más mezclado y todo olvidado, pues hay que a lo mejor arbitrar, articular estos mecanismos que en principio parecen un poco más artificiosos para volver a generar lo que es normal, una comunidad de personas que se cuidan las unas a las otras.
Claro que sí. Qué gusto, de verdad, qué cosas tan bonitas. Jorge, mil gracias, ¿eh?
Muy bien.
Muchas gracias. Jorge Casesmeiro, nuestro coach de Poniendo las Calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
A 5:44 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, dice Francisco Pulpo, los tractoristas de Las Heras, Navío y Matei, te damos los buenos días desde los hangares de la T4. Hay gente que está trabajando y nos va escuchando. Gracias.
Tenemos también a María Ángel, dice, hola, soy profesora. La semana pasada hablabais de una maestra que se comía el bocata de uno de los alumnos. Dice, pues yo sí me he comido cosas de los alumnos. En este caso, unas patatas Pringles que traen. En el instituto trabajamos con ordenadores y al terminar el recreo, dice, me pongo a la puerta para que nadie entre con comida o bebida a la sala de ordenadores, porque claro, si se usa el ratón con las manos manchadas, el alumno que lo usa en la clase siguiente pues se lo encuentra sucio y aceitoso. Así que si alguien entra con comida, la requiso y a veces pues me da como. Es que me encantan las Pringles, dice ella tan lista.
Mm-hmm. Claro, mira, hablando de aceites y hablando de cosas que manchan un poco. Sí, hay gente que cuando entra a un local se impregna de un olor que es asqueroso.
Sí, que te vas con olor a fritanga,
A fritanga. Y claro, los ponedores nos han dejado algunos mensajes en nuestra cuenta de WhatsApp para notas de audio en el 662-942-605. Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea. Soy Ana de Madrid. Yo locales, bueno, o sea, hay muchos locales donde sabes con olor a fritanga, pero si hay algo que odio, es el olor a fritanga de las verbenas. Es que es insoportable, porque es que además el problema es que es aceite malo y cuando el olor se queda es porque el aceite es malo, no es bueno. Muchas gracias y un saludo para todos y gracias por vuestro programa.
Pues les cuento del olor ese a fritanga. Era mi ex marido, bueno, mi ex marido no, mi ex marido, que cuando iba a la casa de su ex tenían un niño en común pequeño y cuando el hombre salía, pues eso era un olor, el cabello, la ropa, todo era el olor. Yo subía al coche y tenía que ir con las ventanas abiertas. Bueno, llegar a casa, cambiarse, ducharse y todo, porque es que me daban muchas náuseas, porque todo era un olor a fritura. Yo no sé qué hacían en esa casa, pero es que era insoportable el olor.
Pues claro, es que el fritanga tiene eso, que se va metiendo dentro y es increíble. Y es verdad lo que nos decía, creo que era Ana, la primera oyente que nos ha dejado el mensaje. En las ferias, las gallinejas, los entresijos, que están riquísimos, pero...
Ya, pero eso huele, tiene un olor muy fuerte,
la verdad. Qué olorcito, la verdad que sí. Son las 5:46, hora menos en Canarias, es la hora de darle la del pulpo hoy a la vida. Algo muy especial, más que nada porque te aseguro que el tiempo va pasando y siempre hay una canción que en cierto momento se convirtió en noticia. Estamos terminando de poner las calles, hay muchas cosas por hacer y te aseguro que si bien esta semana se la estamos dedicando en poniendo las calles a los números 1 de 1971, esta canción de 1979... pues ganaba el Oscar por, estar dentro de una película titulada Por fin es viernes. Así se llamó en España. Es una de las mejores canciones de la gran Donna Summer. Let's dance. Let's chance for love. Yes, it's my cambiar enseguida. Donna Summer nacía un 31 de diciembre del 48 en Massachusetts. Sin embargo, pues fallecía un 17 de mayo de 2012 en Florida. Aportó a la música negra, a la música disco, un montón de matices que antes la música no tenía. Summer, por ejemplo, experimentó metiéndole la guitarra eléctrica a canciones de música disco. Eso por los finales de los 70, comienzos de los 80, no había nadie que lo hiciese. Donna Summer lo hizo y triunfó. Estamos recordando esta gran canción, el Let's Dance, que acabamos de escuchar, que era número uno un 10 de abril de 1971. Recordando a Donna Summer. Bueno, muchas veces hemos visto en los Beatles el característico peinado de la melena cortita y el flequillo cortado recto. Y la verdad que esta idea en cuanto a la imagen de los Beatles fue de un bajista, el primero que tuvo para los directos el grupo británico. Y fíjate que este peinado es tan especial, se lo inventó un chaval con 21 años que tenía un nombre muy especial, Stewart Sutcliffe, y lo que hizo este chaval fue convencerles de que tenían que ir con ese peinado, y lo hicieron y no les fue nada mal. Bueno, pues este chico, este bajista, el primero de los Beatles, falleció por un derrame cerebral cuando tenía tan solo 22 años. Hoy le vamos a recordar y le vamos a rendir un homenaje escuchando una de las grandes canciones de los Beatles. Con 22 años fallecía un 10 de abril de 1962, el que fue el primer bajista de los Beatles, de un derrame cerebral. Le estamos recordando hoy en Poniendo las Calles, el responsable del look de los Beatles, sobre todo en los comienzos. Gran canción, Something Stupid, que recordamos hoy. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Era la hija de Frank Sinatra, fruto del primer matrimonio. Frank se divorció de Nancy, así se llamaba la mamá de esta cantante que estamos escuchando ahora en el 58, cuando, claro, le pillaron un apaño que tenía con Ava Gardner y claro, pues se tuvo que divorciar. Sin embargo, Nancy Sinatra tenía 11 años en aquel momento y esta canción, pues como que llegó al número uno un 10 de abril de 1958 como hoy. Sin embargo, la historia era muy especial entre padre y la hija, porque a pesar del divorcio del padre de Frank Sinatra, la hija tuvo una relación excelente con su padre. Sin embargo, el padre, Frank Sinatra, bloqueó muchas veces la trayectoria musical de la propia hija. No sé si son cosas de los divos como Frank Sinatra. And then I go.
start it all by saying something stupid like I love you.
Las calles están puestas, ahora te quedas con Herrera en COPE. Feliz día, hasta mañana a las 4.
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.